No tiene que haber sido ninguna sorpresa para los discípulos cuando Jesús dijo aquellas famosas palabras: "Yo soy la luz del mundo". Palabras registradas por Juan en diversas ocasiones, o palabras parecidas. Por ejemplo, en Juan 8:12 leemos: "Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida". Y en Juan 9, versículo 5, "Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo". Digo, estas palabras no habrán representado una especial sorpresa para los discípulos, porque en el Antiguo Testamento este símil de la luz se asocia con el siervo de Jehová, y algunos habrán identificado al siervo de Jehová con el propio Mesías. Por ejemplo, en Isaías 42:6 leemos: "Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones". Y Isaías 49:6: "Te he dado por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra". Los discípulos habrán entendido, por lo tanto, que el Mesías, el siervo de Jehová, tenía que ser luz. Y cuando Jesús dijo: "Yo soy la luz", sencillamente para ellos habrá sido la confirmación de que efectivamente Jesús es el Mesías. Sin embargo, me imagino que su sorpresa habrá sido mayúscula cuando Jesús pronuncia las palabras de nuestro texto: "Vosotros sois la luz del mundo". Y quizás necesitemos cobrar esta misma sensación de sorpresa nosotros mismos. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién, yo? Pobre de mí, yo no soy nada. Yo no tengo importancia alguna. Incorrecto. Según el Señor Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo. Evidentemente, los discípulos que están principiando su caminar con Cristo todavía son personas en las que la obra de la gracia habrá surtido ciertos efectos, pero quizás no haya llegado todavía muy lejos en su experiencia real, en la transformación de su carácter. Los vemos todavía, y mucho más adelante, con diversos pecados, debilidades y lo demás. Desde luego, los discípulos no son luz del mundo a causa de unas virtudes que ellos poseyeran en sí antes de conocer a Cristo. Él no los eligió porque previamente hubiesen sido luz del mundo, sino que son luz del mundo como consecuencia de la relación y el compromiso que ahora tienen con el Señor. Si ellos brillan, es porque Jesús mismo los alumbra. Y aunque sea muy probable que Jesús aplicara este símil de la luz a sí mismo, con posterioridad a aplicarlo a los discípulos, es decir, aunque la cronología de estas cosas no es del todo segura, nos da la impresión de que las palabras enunciadas por Cristo en el Evangelio de Juan vinieron después de las palabras del Sermón del Monte. Sin embargo, sigue siendo cierto que los discípulos son luz del mundo a causa de ciertas cosas que vemos en este contexto. A causa de que han decidido seguir a Cristo en primer lugar. A causa de que son fieles al mensaje de Cristo. Y sobre todo a causa de que el carácter de Jesucristo se está formando, se ha de formar en ellos. Debemos recordar nuevamente que esta afirmación viene a continuación de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas vienen a ser una descripción de cómo es el carácter de todo aquel que se compromete con el Señor Jesucristo. Supongo que en aquellos momentos, más que nada, era una aspiración. Veían este carácter en el Maestro. Habían escuchado su desglose, por así decirlo, en las bienaventuranzas, y habrán aspirado a ser así. Habrán hecho lo que humanamente podían para llegar a ser así. Pero es mayormente la formación que Cristo les da, y especialmente después de Pentecostés, la capacitación que el Espíritu de Cristo obra en ellos mismos, lo que permitirá que sus vidas realmente reflejen la hermosura de Cristo tal y como se nos presenta en las bienaventuranzas. Van a ser luz porque el Espíritu de Jesús hará su morada en ellos para transformarles a la imagen de Jesús. Son luz ahora porque están siguiendo a Jesús, procurando obedecerle. Casi todos los comentaristas, esto ya es un tópico, acuden a la ilustración del sol y la luna para describir a Cristo y los discípulos. Cristo es la luz del mundo como el sol lo es. El resplandor reside en él. Los discípulos son luz del mundo por cuanto reflejan la luz de Cristo. Juan de Valdés, quizás, supongo porque en el siglo XVI todavía no tenían una astronomía muy avanzada, decía que Cristo es como el sol y los discípulos como la luna y las estrellas. Pero le entendemos, ¿no? Y desde él, y no sé si alguno anterior, casi todos los comentaristas dicen esto. Sí, efectivamente, no somos nada en nosotros, pero por la obra de gracia en nuestras vidas somos algo, y hemos de asumir, aceptar el privilegio y también el reto implícitos en esta afirmación. Vosotros sois la luz del mundo. Para seguir con la metáfora, en un sentido, ante los ojos del mundo, el sol se ha escondido temporalmente. Volverá a aparecer. Mientras tanto, el sol ha dejado en el mundo a los que tenemos que reflejar su luz para que el mundo vea la luz reflejada del sol. El mundo no ve a Jesucristo, aunque Él está presente. El mundo tiene que ver la luz de Jesucristo reflejada en nosotros para entender cómo es el Evangelio, cómo es Dios, cómo es la salvación que Dios obra en los hombres. Así que primero vimos la semana pasada que somos los discípulos, son la sal de la tierra. Ahora, la luz del mundo. Aquel grupo modesto de trabajadores y funcionarios sin pretensión alguna de grandeza tienen una inmensa dignidad ante los ojos de Dios. Son muy especiales, pero también tienen un cometido importantísimo que cumplir en el mundo. Así pues, con estas palabras, el Señor Jesucristo está extendiendo la ilustración de Isaías en torno al siervo de Jehová, casi como si estuviese diciendo, efectivamente, yo soy el siervo de Jehová, pero también vosotros, en minúscula, tenéis que ser lo que yo soy en mayúscula, vosotros también participáis en esta figura del siervo de Jehová. Vosotros sois luz para las naciones. Hay mucho debate entre los expertos en cuanto a cómo interpretaban en tiempos de Jesús los judíos esta referencia al siervo de Jehová. Y supongo que sabréis que para algunos no era más que una figura de Israel, la nación, el siervo sufriente, y para algunos comentaristas modernos también es referencia de Israel, y el cristianismo ha hecho una especie de plagio al intentar aplicarlo a Jesús, a comentaristas de signo liberal, por supuesto. Pero esto es quizás no entender las cosas. Efectivamente, Israel tendría que haber sido luz para las naciones, y hasta cierto punto lo fue, aunque mayormente fracasó en su cometido. Pero entre otras cosas, Jesucristo es el nuevo Israel, es el auténtico Israel. Y los que estamos incorporados en Cristo, venimos a formar el Israel de Dios. Por lo tanto, a mi juicio, no hay tanta complicación en este debate. en cierto sentido todo el mundo tiene razón. El siervo sufriente puede hablarnos de Israel, pero se cumple en la figura de Jesucristo. Y ahora lo que es cierto de Jesucristo se tiene que cumplir en los que seguimos a Jesucristo. Pero hacemos bien en recordar, ante el fracaso de Israel, mayormente, que Pablo tiene que reprender a los judíos en Romanos 2, diciendo de ellos: vosotros sois o os creéis guías de ciegos, luz de los que están en tinieblas, y vuestras vidas, sigue diciendo, son un desastre. Bueno, en estas palabras no, pero esta es la idea. Tenéis este concepto de vosotros mismos: luz de los ignorantes, pero no servís como la sal que se desvirtúa, como veíamos la semana pasada. Pienso que en general entre los evangélicos tenemos las cosas al revés. Nuestra tendencia es decir no somos nada, no servimos para nada, cuando Dios nos tiene por luz del mundo. Pero una vez que asumimos esta visión de Dios, tenemos que cuidar no sea que caigamos en el mismo error de los judíos y hagamos alarde de ser luz para el mundo cuando nuestras vidas en realidad son un desastre. Recordemos otra vez, y ahora volveremos a esto, que somos luz en la medida en la que el carácter de Cristo se va formando en nosotros y vivimos de acuerdo. ¿Pero qué habrán pensado los discípulos? Ellos tenían a los sacerdotes, los fariseos, los escribas como luz de Israel y a Israel como luz de las naciones. Los líderes religiosos eran luz de luz. No, dice Cristo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes en nuestra sociedad tienen la palabra fiel de orientación en cuanto a problemas? ¿La palabra de salvación? ¿Los que aparecen en televisión en mesas redondas? Supongo que ellos son personas que se consideran luz, o que algunos consideran luz para nuestra sociedad. Los catedráticos universitarios, los líderes religiosos, es luz para el mundo a aquella persona sencilla en la cual brilla el carácter de Cristo. Todavía en torno a esta primera frase, y voy a dedicar la mayor parte del estudio a ella, así que no, que no os sorprenda. Hay que decir que la luz en las Escrituras es símbolo de muchas cosas. Y supongo que todas ellas, en cierta medida, pueden tener cabida dentro de esta afirmación de Cristo. La luz indica la revelación de Dios, la comunicación, el conocimiento de Dios. Más adelante en el Sermón del Monte, concretamente en el 6, 22 y 23, veremos la luz en estos términos. En Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18, Pablo ora a favor de los efesios para que el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Cuando Dios nos da entendimiento acerca de Él mismo, acerca de nosotros, acerca de la salvación, esto es luz. Somos alumbrados. Ser luz del mundo, por lo tanto, incluye el hecho de ser depositarios del mensaje de salvación y tener el privilegio de administrar esta revelación de Dios para la salvación de los demás. En segundo lugar, la luz en las Escrituras a veces indica la presencia de Dios, presencia que alumbra nuestros caminos y dirige nuestros pasos. ¿Cómo es el texto? Lumbrera es a mis pies tu palabra y lámpara y lumbrera eso. Ya sabía que algo andaba mal. Salmo 119, versículo 105. En este sentido, en la manifestación futura del reino, no habrá necesidad de sol ni de luna, porque Dios estará presente. En Isaías 60, 19, ya el profeta nos decía esto: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz eterna y el Dios tuyo será tu esplendor. Idea que se recoge, por supuesto, en Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Quizás sea un poquitín más difícil ver en qué sentido esta afirmación de Cristo, vosotros sois la luz del mundo, pueda tener que ver con esta iluminación de parte de Dios, dando sabiduría y dirección, pero también creo que tenemos una pequeña parte como creyentes en este ministerio de dirección y orientación. La luz, en tercer lugar, puede ser símbolo de felicidad, alegría y gozo. En contraste con la oscuridad del dolor y la tristeza. Algunas de las referencias que citaré a continuación tienen grandes connotaciones de gozo. Así que no las menciono ahora. La luz, esto es en cuarto lugar, puede significar la esperanza que Cristo trae en contraste con la oscuridad de los que no tienen ninguna esperanza, sino que están hundidos en lugares de muerte. Pienso sobre todo en el bien conocido texto de Isaías 9, citado en varios lugares de la Biblia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. a los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, porque un niño nos ha nacido, etc. Pero sobre todo, pienso que en este contexto, la luz habla de la rectitud, justicia, verdad y nobleza del discípulo en contraste con las obras de las tinieblas, las cuales solo son malas. Juan 3, 19 a 21. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Obras hechas en Dios corresponden a la luz, sienten la atracción de la luz, participan de luz. Obras malas se refugian en las tinieblas y son identificables con las tinieblas. Dice Pablo en Efesios 5, versículos 8 a 11, en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Puesto que Cristo acabará este párrafo sobre la luz hablando de vuestras buenas obras, pienso que nuestro énfasis principal en la interpretación del texto, sin excluir los demás puntos que hemos señalado, pero el énfasis principal debe recaer sobre esto. Obras que reflejen la rectitud de Cristo. Y finalmente, en cuanto al significado de la luz, señalar que la luz puede referirse sencillamente a todo el conjunto de bendiciones de la salvación en Cristo. Jehová es mi luz y mi salvación, dijo el salmista. Sin matizar, bueno, sigue matizando en todo el salmo las implicaciones de esto, pero lo dice inicialmente en términos muy generales. La misericordia de Dios, conforme al cántico de María, el Magnificat, en Lucas 1, 77 a 79, la misericordia de Dios es como la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y es así por cuanto proporciona conocimiento de salvación a su pueblo. Ahora, el Señor espera que todos los que somos beneficiarios de aquella salvación, todos los que hemos recibido la luz, ahora seamos medios para transmitir la luz, para transmitir todas las bendiciones de la salvación a otros. Los discípulos, por lo tanto, al ser luz del mundo, tienen que ser ellos mismos un fiel reflejo de la salvación de Cristo. Muchos de sus vecinos no van a coger la Biblia, pero tienen que saber leer, tienen que poder leer en los discípulos algo de la gloria de la salvación de Dios. Tienen que ser una manifestación en este mundo de ahora de algo de la gloria del reino venidero. Tienen que ser un medio de la revelación de Dios a sus vecinos y compatriotas. Por otra parte, deben caracterizarse por el gozo de la salvación, la alegría y la esperanza. Y sobre todo deben manifestar la gloria de Dios a través de vidas transformadas a la imagen de Cristo. Vidas rectas y nobles, justas y honradas, bondadosas y amables, llenas de buenas obras. Un pequeño matiz aquí. Colectivamente, los creyentes somos luz. Individualmente, como dice Pablo en Filipenses 2:15, somos lumbreras que resplandecemos en medio de una generación maligna y perversa. Supongo que huelga decir que la clara implicación de este versículo es que el mundo está en tinieblas. Es tan obvio que se nos escapa esta idea, quizás. Pero la implicación de lo que está diciendo Cristo es que sois luz en el mundo porque el mundo está en profundas tinieblas y necesita vuestra luz. Lloyd-Jones, en su bien conocido libro El Sermón del Monte, en dos tomos, él es aún más extenso que yo, él tiene unas páginas conmovedoras sobre este punto que yo no voy a elaborar mucho. Describe los avances tecnológicos, los avances científicos, los avances en conocimiento general, en el arte, en tantas áreas, en la medicina. Pero luego demuestra que el mundo está tan perdido, tan inmerso en tinieblas como en el primer siglo. Por lo tanto, el mundo sigue necesitando la luz y seguirá necesitándola hasta el día de Cristo. Si los discípulos no cumplen con su cometido, el mundo seguirá en oscuridad. Han sido puestos en el mundo para traer luz, como también para dar sabor a la insipidez del mundo, para volver a la ilustración de la sal. Pero mientras la sal tiene un efecto secreto, sutil, casi clandestino, una buena cocinera no deja ver la sal encima del plato. Está ahí entre medio. Solo si la comida sale sosa y hay que añadir sal en el último momento, entonces se ve. Pero si se guisa bien, no se nota. Hay un sentido en el que la influencia cristiana en el mundo tiene que ser sutil. Pero con la ilustración de la luz, Cristo llama la atención a otra dimensión de nuestro testimonio. Tiene que ser abierto y público. No se puede esconder. Y es sobre el carácter abierto y público de esta luz que a continuación Cristo da dos ilustraciones para luego a continuación de ellas sacar la moraleja que quiere apuntar. Así que pasamos de nuestra primera frase a las ilustraciones. En primer lugar, la ilustración de la ciudad. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. A primera vista resulta difícil ver la conexión entre la ilustración de la ciudad y la de la luz. Una ciudad no desprende luz, no brilla. Tanto es así que algún comentarista liberal dice que esto es otro ejemplo más del eclecticismo del editor de este evangelio, que ha agrupado diferentes dichos, algunos de Cristo y otros no. Él mismo decide por criterios propios cuál es de Cristo y cuál no. Y aquí tenemos un ejemplo, porque la ilustración evidentemente no tiene que ver con la luz. Bueno, él dirá que lo que yo voy a hacer es buscar los tres pies del gato, y yo digo que lo que él hace es buscar los tres pies del gato. Vosotros a decidir. Si una ciudad es visible sobre un monte, es porque está en la luz. De acuerdo, no brilla. La luz de la ciudad es una luz reflejada, pero en esto estamos, ¿no? Por la noche, siempre suponiendo que se trata de una ciudad del primer siglo, cuando no disponían de luz artificial, y siempre suponiendo que no es una noche de luna llena, por la noche la ciudad desaparece. Durante el día lo ves clarísimamente, pero al ponerse todo oscuro no la ves. Así que hay una relación entre la idea de la luz y la ciudad. Pero de todas formas, lo que Cristo está subrayando es el carácter público, abierto, visible de nuestro testimonio. Y aunque no tuviese nada que ver con la luz, me parece que en el contexto la ilustración de la ciudad es oportuna. Lo cierto es que durante el día, si construyes una ciudad sobre un monte, luego no pretendas esconder la ciudad. Si quieres esconder una ciudad, la colocas en un escondrijo en medio de un valle, pero no sobre un monte. Y aquel que ha sido alumbrado por Cristo está puesto para ser visible. Dios quiere que nuestras vidas sean conocidas por nuestros prójimos y les sirvan de testimonio. La obra de gracia en la vida del creyente debe ser claramente visible a todos. La segunda ilustración es la de la lámpara. Las lámparas de aquel entonces no eran de gran potencia, no daban tanta luz como esta, por ejemplo. Y aquí tenemos un montón. para que pudiesen alumbrar la casa, tenían que estar colocados en un lugar alto y estratégico. Es decir, en lo que nuestro texto llama un candelero. Normalmente un soporte de piedra en las casas más ricas, quizás de metal, que proyectaba de la parte alta de una pared y sobre el cual se colocaba la lámpara. Nadie sería tan necio como para encender una de estas lámparas y esconderla en un lugar en que su luz no llegase a la habitación, por ejemplo, debajo de un almud, o en las versiones católicas, un celemín. Yo no tengo ni idea de lo que es un almud ni un celemín, excepto que me dicen que se trata de recipientes utilizados para medir litros de grano. Un celemín, por ejemplo, para que salgáis aquí sabiendo algo nuevo. Un celemín mide 8 litros y 3 cuartos de grano. Un dato muy importante. O cualquier tipo de vasija. No escondes una lámpara debajo. Sería una negación de tu propósito al encender la lámpara. La razón por la que enciendes la lámpara es para que dé luz a toda la habitación, o como dice el texto, a todos los que están en casa. A todos, porque las casas humildes de aquel entonces y los oyentes de Jesús habrán sido en su inmensa mayoría personas humildes. Las casas humildes solo tenían una pieza, un cuarto. Entonces alumbrabas toda la casa con una sola lámpara. La moraleja de estas dos ilustraciones creo que es obvia. Ya la hemos mencionado de paso, pero ahora en el versículo 16 Cristo la aplica más directamente a los discípulos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Recibir nosotros la luz de Cristo, haber sido encendidos por Cristo, y luego pretender esconder nuestro testimonio, es un contrasentido tan grande como pretender que una ciudad sobre un monte no pueda verse, o como encender una lámpara y esconderla bajo un celemín. Dios nos ha colocado en un mundo no para que nos escondamos, sino, según el texto, para que nuestras buenas obras sean manifiestas a todos. Por lo tanto, dice Juan de Valdés, debemos conocer nuestra dignidad y conservarnos en ella. A mí me gusta esta frase, pero yo estoy chapado a lo antiguo. Conocer nuestra dignidad y conservarnos en ella. Dice otro comentarista, no puede haber tal cosa como un discípulo secreto, porque o el secreto destruye el discipulado, o el discipulado destruye el secreto. Jesús no dijo: vosotros sois la luz de la iglesia. Dijo: sois la luz del mundo. Y esto significa que la fe de un hombre o mujer que un hombre o mujer profesa debe ser visible para todos en su vida cotidiana en el mundo. De la misma manera que los comentaristas debaten mucho sobre el significado de luz en la primera frase, también debaten mucho sobre el significado de buenas obras en la última frase. En el contexto, sigo insistiendo, parece que Cristo está hablando de aquel comportamiento en todas sus manifestaciones que procede naturalmente del carácter descrito en las bienaventuranzas. Es decir, no podemos divorciar estas buenas obras de las bienaventuranzas que anteceden a nuestro texto y de las antítesis que suceden a nuestro texto. Me refiero a la segunda parte del capítulo en la cual Cristo hará una serie de enseñanzas diciendo: habéis oído que os fue dicho, pero yo os digo que... En cada caso, él sube el listón del Antiguo Testamento. Por supuesto, las buenas obras, esta misma frase pronunciada ante judíos, les habrá sonado inicialmente a cumplimiento de la ley. Tenéis que hacer las obras exigidas por la ley. Pero tanto las bienaventuranzas como las antítesis de la segunda parte de este capítulo suben el listón. Cumplir la ley no basta. Os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y ellos se jactaban de cumplir la ley. Porque la ley solo podía legislar actos externos. Cristo está hablando de nuestro carácter en las bienaventuranzas. Y está hablando de nuestras motivaciones y nuestros deseos y pensamientos secretos y actitudes en la segunda parte del capítulo. Sería posible, aunque casi imposible, guardar la ley en cuanto a lo externo y sin embargo ser terriblemente pecador por dentro. Nuestras buenas obras, os propongo, son nada más ni menos, nada menos que vivir con carácter cristiano en el mundo. Es decir, si somos pobres en espíritu, si por dentro lloramos nuestra miseria, si somos mansos, si tenemos hambre y sed de justicia, si somos misericordiosos, si en nuestro fuero interno somos limpios, si procuramos la paz en el sentido más amplio, si somos así, esto se notará en nuestra manera de vivir. Y si no vivimos en consecuencia, es de cuestionar si realmente somos así, ¿no? Los que tienen el carácter de Cristo, en cierto sentido, no hace falta definir las buenas obras que tienen que hacer. Aunque hay muchos lugares del Nuevo Testamento en que tenemos alguna definición. Es cuestión de vivir cristianamente, conforme al carácter de Cristo. Por lo tanto, la persona descrita en los versículos 3 a 12, las bienaventuranzas, guardará la ley de Cristo expuesta en los versículos 21 a 48. Es de cajón. En cambio, puedes intentar guardar la ley de Cristo, pero si no tienes el carácter de Cristo, te resultará muy difícil. Ahora bien, esto dicho, hacemos bien en matizar que Cristo no quiere decir que tenemos que hacer nuestras buenas obras con la sola finalidad de ser vistos por otros. Alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice aquí. Y sin embargo, en el capítulo 6, hablando de limosnas, de ayunos, de oraciones, Cristo da instrucciones explícitas para no hacer estas cosas delante de los hombres. Los que quieren buscar los tres pies del gato dirán, bueno, entonces ¿en qué quedamos? Si quieres justificar el no dar limosnas diciendo que Cristo se contradice, allá tú. Por supuesto, nuestros actos de piedad nunca deben ser motivo de alarde y jactancia. Pero Cristo está diciendo que el conjunto de nuestras vidas tiene que ser visible. ¿De acuerdo? Tú querrás que en muchas ocasiones tu diestra no sepa lo que está haciendo tu mano izquierda. Si vas a ser generoso, si vas a ayudar a un hermano, no querrás tocar una trompeta y anunciarlo públicamente si tienes el Espíritu de Cristo. No se trata de obras puntuales de caridad. Está hablando Cristo del conjunto de nuestra vida. Del hecho de que no debemos ser espirituales en la iglesia y luego mundanos en la calle, sino que debemos vivir con total coherencia, conforme al carácter y las normas de Cristo en todo momento del día. Porque lo cierto es que la gente nos mira, observa nuestras actitudes, nuestras acciones, las compara con nuestro testimonio verbal. Hay algunas personas que miran con interés. Hay otras que miran con intención de descubrir discrepancias y poder publicarlas. Enseguida observarán cualquier inconsecuencia o hipocresía. Necesitan poder ver cómo vivimos en la calle, en la fábrica, en la oficina, en el mercado, en la escalera. necesitan saber cómo afrontamos diferentes situaciones, quizás pruebas y aflicciones, cómo reaccionamos en tiempos de crisis. Porque esta es la revelación de Dios que tienen, no otra. Bueno, puede que con el tiempo el Señor nos dé oportunidad para compartir más. Pero mientras tanto, lo que están leyendo son nuestras vidas. Si nos comportamos como los demás del mundo, somos como sal que no sirve para nada, como una luz escondida debajo de una vasija. Si en cambio ven en nosotros auténtico amor hacia los demás, incluso hacia los que nos tratan mal, se escuchan una oración que no es una mera palabrería, sino una expresión de una relación auténtica con Dios. Si ven un espíritu generoso exento de toda preocupación materialista, para solo apuntar a tres de las ideas que hay en el Sermón del Monte, tomarán buena nota. Empezarán a preguntarse cómo es que fulano vive así. Y puede ser que el resultado sea que den gloria a Dios, en el sentido de reconocer que Dios es Dios. Porque para los judíos, dar gloria a Dios es reconocer que nuestro Dios es el único Dios, que los demás solo son ídolos que no funcionan. Pero el nuestro sí que es real, sí que funciona, y su obra en sus hijos también funciona. Y esto es lo que tienen que ver. No basta con nuestras palabras. Las obras del cristiano, dice un comentarista, tienen una función misionera. Antes de dejar el texto, aunque veo que ha pasado la hora, lo siento. Antes de dejar el texto, solo llamar vuestra atención a la última frase. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es una frase preferida en labios de Jesús. Vuestro Padre que está en los cielos. Sin embargo, aparece aquí por primera vez en el Evangelio de Mateo, y quisiera decir un par de cosas acerca de esta frase. Es un tópico decir que Dios es un ser distante, remoto, severo en el Antiguo Testamento, pero que Jesús le revela como Padre. Es un tópico, pero como muchas veces ocurre con los tópicos, no es del todo exacto. Ni siquiera es cierto, como ha dicho algún escritor evangélico, que en el Antiguo Testamento Dios se revela, si acaso, como Padre de la nación de Israel en su conjunto, pero no como Padre a los creyentes individuales, porque hay excepciones incluso aquí. El Salmo 68, versículo 5, llama a Dios Padre de huérfanos. Así que si eres huérfano, tienes el derecho de llamar a Dios Padre, supongo. Hablando de David, el Salmo 89, versículo 22, dice: Él clamará a mí diciendo, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. David, por lo tanto, tenía derecho de llamar a Dios su Padre. Sé perfectamente que es un salmo con matices mesiánicos, pero inicialmente fue escrito acerca de David, aunque se cumple mucho mejor en Jesucristo. Pero esto último no quita que David tenía el derecho de expresarse así. El Salmo 103, versículo 13, compara la misericordia de Dios con la compasión con que el Padre se compadece de los hijos. En 2 Samuel 7:14, Dios promete a David, en cuanto a Salomón, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Otro texto con matices mesiánicos, pero que en su inicio habrá sido entendido como referencia a Salomón, y de hecho, en cumplimiento de este pacto entre Dios y David, en la coronación de los reyes de Judá se leía el Salmo 2, que entre otras cosas dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Los reyes de Judá en su coronación recordaban el pacto entre Dios y David, cuando Dios había dicho, tu hijo será para mí como mi hijo y yo le seré por padre. Y en la coronación eran recibidos como hijos de Dios los reyes de Judá, muchos de ellos hijos de Dios que eran la vergüenza de su padre. Pero con todo, no es del todo cierto decir que en el Antiguo Testamento la idea de Dios como padre era desconocido para Israel. Incluso había casos determinados en los que ciertos creyentes individuales podían nombrar a Dios como mi padre. Jesús, por lo tanto, no está inventando la idea de Dios como padre, ni está aplicando esta idea por primera vez a los creyentes individuales, sino que edifica sobre algo que en el Antiguo Testamento se utiliza con poca frecuencia y casi siempre con matices mesiánicos, y lo aplica con mucha frecuencia a todos los creyentes. O sea, lo novedoso en Jesús es ampliar tanto la frecuencia como el ámbito de estas afirmaciones. Mucho más acertada me parece la idea de que la frase vuestro Padre que está en los cielos comunica a la vez la cercanía y la trascendencia de Dios. Padre, un concepto que debería ser de ternura e intimidad. En los cielos, un concepto que nos indica trascendencia, majestad y gloria. Nos acercamos con confianza al Dios trascendente. Hemos de procurar glorificar en nuestra vida al que es a la vez nuestro Padre y el Creador de los cielos, el Señor de los cielos. La intimidad de la relación con nuestro Padre debe manifestarse en nosotros, por cuanto el mundo pueda ver en nosotros que somos auténticos hijos de nuestro Padre, porque tenemos su mismo carácter. La trascendencia de Dios debe verse en nosotros, por cuanto nuestras vidas están a años luz de la vivencia normal del mundo. Y esta última idea debiera darnos luz de la norma del mundo. Creo que es la idea más esencial de estas dos ilustraciones. Somos llamados a ser diferentes, porque nuestro Señor es diferente y hemos de reflejar su carácter. Acabo con una cita en este sentido del obispo anglicano del siglo pasado, Ryle. Una propiedad de la luz consiste en ser absolutamente distinta de las tinieblas. La chispa más pequeña se puede ver inmediatamente en un cuarto oscuro. De todas las cosas creadas, la luz es la más útil. Sirve para fertilizar, para guiar, para dar ánimo. Fue la primera cosa creada. Sin ella, el mundo sería un vacío tenebroso. De cierto, se quiere que entendamos por medio de estos dos símbolos que debe haber algo marcado, distinto y peculiar en nuestro carácter si somos cristianos verdaderos. ¿Poseemos la gracia? Pues esta debe ser vista. ¿Tenemos el Espíritu? Entonces debe haber fruto. ¿Poseemos algo de la religión salvadora? Entonces es preciso que haya entre nosotros y los que piensan tan solo en las cosas del mundo una diferencia en cuanto a hábitos, gustos y propensiones de la mente. La sal y la luz indican claramente una singularidad ya del corazón y de la vida, ya de la fe y la práctica. Señor, pedimos que esta diferencia se pueda ver en nosotros. Queremos asumir nuestra responsabilidad de resplandecer como lumbreras en medio de un mundo perdido, perverso, que no te conoce. Ayúdanos a transmitir la luz de tu salvación, de tu conocimiento, de tu palabra. Ayúdanos a reflejar la luz de la hermosura del carácter de Cristo. Ayúdanos a hacer obras, a vivir a diario en nuestros lugares de trabajo, de vivencia, de una manera distintiva que honre a nuestro Señor. En su nombre te lo pedimos. Amén.